todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 4 de octubre del año 2025, de nuevo con dos horas de Radio Rock por delante que espero disfrutes y te sirvan de provecho. Actualidad del rock y del metal y en torno a ello lo que surja en este rato de radio que arrancamos junto a ti. Gracias siempre por estar ahí, porque al fin y al cabo eres el que da sentido a que estemos aquí haciendo dos ediciones de este programa a la semana. Así que vamos a empezar a desgranar poco a poco contenidos, comenzando por alguna novedad, como es el caso del nuevo single que nos ha llegado de la gente de Cataclysm, o Cataclysm, no sé cómo se pronuncia exactamente bien, ya sabéis, la banda canadiense, ya legendaria, ya longeva, que ha anunciado gira junto a Vader próximamente por el suelo norteamericano. No estaría mal que Vader y Cataclysm pasaran por aquí también, pero supongo que será complicado, ya veremos. El caso es que sí se han anunciado esas fechas para suelo norteamericano y con ello también ha llegado un nuevo single de título de Rabbit Hole, que sería, suponemos, anticipo del próximo trabajo discográfico o no sé, o tal vez uno de estos temas que puede quedar ahí un poquito colgado, aunque sí que es verdad que desde que editaran en 2023 su disco Goliath, pues ya podía ir siendo hora de que vayan trabajando en un nuevo disco, Cataclysm. Así que vamos a ir con ellos y vamos a escuchar este tema, este de Rabbit Hole, lo nuevo de Cataclysm.
Yeah.
musculosos, fuertes siempre, Cataclysm. Con su potente metal extremo contemporáneo. Que pega así para abrir la mirada negra. Vamos a seguir con metal extremo, pero con un pozo de profundidad debido a los acontecimientos que han rodeado, bueno, pues a Frédéric Leclerc, que es uno de los Frédéric Leclerc, y a la banda en sí misma, Sinsaenun. Sinsaenun es el grupo encabezado por el guitarrista Frédéric Leclerc, que también es miembro de Dragon Force, en ese caso era bajista, creo recordar, miembro también de Creator, también, bueno, en definitiva, que ha militado en infinidad de formaciones. Hoy en día los currículos te pones a analizarlos y la verdad que es tremendo. El otro día lo pensaba con Fabio Lione, que ponerte a decir todos los grupos en los que está y ha estado hace que haya que hacer un apartado aparte en cada programa, en cada crónica, si nos ponemos a hacer un desgrane de todo ello. Y con Frédéric Leclerc pues ocurre un tanto lo mismo. Pues bien, llega junto a Sinsaenun en una próxima gira, en este In Devastation Tour 2025, que les traerá a la Sala Group de Portugalete el próximo día 22 de octubre. También estarán en Madrid, en Revilive, el día 24 de octubre, si nos escuchas por allí, o si por lo que sea te viene mejor irte a verles por allí, si es que es el caso. El disco, este nuevo trabajo discográfico en Devastation, cuyo título pues ya es bastante explícito, llega después del fallecimiento de Joy Jordison, ya sabéis, miembro también de Slipknot o de Murder Dolls, que también era miembro de Sinsaenun y que falleció en el año 2021. Y aparte, pues también el propio Frédéric Leclerc, que dice que el disco va dedicado también como homenaje a su padre, al propio Joy y a cualquiera que haya tenido que encontrar fuerza en momentos duros cuando hay la pérdida de un ser querido. Aparte de Frédéric Leclerc, que tenemos en la banda a Tila Sihar de Mayhem, Sin Zatorsky, Dad, Stephen Buriez, Load Blast y Hey Mott de Set. Y detrás de la batería se encuentra André Joyce, ex técnico de Jordison y miembro de confianza de la familia de giras de la propia banda. Así que por lo tanto, pues todo queda un poco en casa y también con ese sentimentalismo de ser una persona cercana. 22 de octubre estarán en la Sala Group de Portugalete y dado de lo que hemos hablado, ¿no?, de esos adiós que a veces hay que dar a gente que tenemos alrededor, pues qué mejor que pinchar este Last Goodbye, que pertenece a In Devastation, nuevo disco de Sinsaenun, super banda en toda regla con los músicos que la componen, de experiencia sobrada en otras formaciones, y que tendremos el lujo de poder ver el 22 de octubre en la Sala Group de Portugalete. We'll be right back. Hemos continuado en La Mirada Negra escuchando este Headboot, uno de los últimos, uno de los temas del último trabajo de Igor, de Amen, ese es su último trabajo. Banda que ayer nos visitaba en un cartel conformado, aparte de por ellos, por Masterbot Record y por Imperial Triumphant, es decir, una noche marcada por sonidos electrónicos innovadores, bueno, entre comillas, porque ahora hablaremos un poquito de cada uno de ellos, pero desde luego propuestas no convencionales, podríamos decir, y tendiendo siempre hacia el uso de nuevas tecnologías o, como digo, sonidos electrónicos. Arrancaron la noche Imperial Triumphant desde Nueva York, que a mí me parece, la verdad, que sublime lo que es el espectáculo en sí, la imagen que da la banda con esas máscaras, intentando escenificar, lo dicen ellos mismos, un poco la decadencia y el glamour por ambas partes, ¿no?, de lo que es la sociedad de Nueva York. Y desde luego creo que lo consiguen con una propuesta muy compleja, la verdad. En media hora yo creo que no pudimos tampoco poder comprobar todo lo que es capaz de dar una banda como Imperial Triumphant, así que espero verles. Ya vinieron en el pasado, hace no mucho tiempo, con una gira que los trajo a Portugalete y no pude estar en ese caso en la group. Pude verles en esta ocasión y la verdad que me supo a poco. Creo que media hora, ya digo, para la propuesta enrevesada, elaborada de Imperial Triumphant, pues creo que no da de sí todo lo que debería, pero sí que es verdad que dejaron muestras pues de ese estilo, que desde luego no es el que le ofreceríamos a una persona ajena al mundo del heavy metal para que se enganche a esto, ¿no? Porque desde luego pues es completamente chocante, pero a los que hemos escuchado ya pues muchas cosas, ¿no?, y que de vez en cuando nos gusta que nos saquen de lo que es lo convencional, pues Imperial Triumphant creo que es una de las bandas del momento. Dentro de estos sonidos, como digo, rompedores, luego el cartel era muy, muy variado, porque teníamos luego a Masterbot Record, que la idea que tienen es un poco, no sé, hacer un poco como con sonidos de ordenador o una cosa así, ¿no? Lo que es un heavy metal que al fin y al cabo no deja de ser un heavy metal neoclásico, marcada por un buen guitarrista, ¿no? Muy en la onda, es que te recuerda, sin ir más lejos, pues a los discos neoclásicos de Tony McAlpine. Solo que todo ello imbuido por sonidos de sintetizadores, de electrónicos, una propuesta llevada a cabo por Víctor Love y por Giulio Galati, que la verdad que a mí me sonó muy bien, aunque sí que es verdad que hay que tener los oídos abiertos a eso, a la innovación, y a que dentro de lo que es un sonido que, fijaros, que llega a ser neoclásico, pero luego siempre va marcado un poco por esa tendencia pues de esas nuevas tecnologías, al fin y al cabo. La verdad que me causó muy, muy grata sensación también en Masterbot Record. Y lo mismo puedo decir de Igor. Yo es una noche la de ayer que iba un poco a sorprenderme o a ver qué es lo que me encontraba, ¿no? Un poco con la mente abierta, y nunca sabes si te vas a llevar una decepción o si te vas a salir maravillado. Y tengo que decir que con la actuación de Igor salí completamente maravillado. La verdad que me dejaron alucinado del espectáculo que dan en directo, para empezar, de la calidad que tiene la banda, que sonó además muy bien en la Sala Santana 27, y un grupo que al final parte de un proyecto personal de Jutier Ser, de este músico francés, pues nunca sabes luego cómo va a funcionar cuando se convierte en banda de directo, y la verdad que tiene muy, muy trabajada lo que es la formación, lo que es el espectáculo que dan con todos los músicos. No te puedo decir todos los nombres porque los he encontrado por ahí, pero no he contrastado si me puedo equivocar en alguna cosa o no. El caso es que el juego del vocalista masculino y femenino, la vocalista lírica, es tremendo. Es una cosa muy operística, incluso dentro de lo que es la oscuridad y lo bizarro que realmente es el estilo. O sea, no te puedes, en este caso, no te puedes hacer una idea de unos Therion, por ejemplo, simplemente, que son bastante más, no sé si decir estándar, porque no es una banda estándar, pero es más clásica, ¿no? En este caso hablamos de una propuesta que conjuga mucho la modernidad, por supuesto, y que luego es muy anárquica. O sea, nunca sabes lo que te vas a encontrar en el siguiente recodo, en la siguiente parte de una canción, y eso es algo que lo hace completamente atractivo, porque luego hay que reconocer que con esa voz femenina llegan a tener su punto, no sé si decir accesible, pero desde luego se hace bello, se hace elegante escuchar una banda como es el caso de Igor. Así que gratísima sensación presentándose nuevo disco, y también con el repertorio, con los temas que cayeron en el repertorio en general, pues creo que hicieron una fantástica actuación. 1:10 de descarga, lo mismo que con Imperial Triumphant. Igual una propuesta así tan penetrante podría requerir de más tiempo, tal vez, o yo por lo menos pude echar en falta que hubiera algún tema más, pero el caso es que en esa 1:10, muy medida, muy estudiada lo que es la puesta en escena, cuando tiene que aparecer un vocalista, cuando tiene que aparecer la otra vocalista, cómo marcar los tiempos del concierto, pues creo que cautivaron a una concurrencia que tuvo tiempo de quedar embelesada ante las partes más bellas, y también pues hacer algunos pogos en las partes más agresivas. Bueno, he mencionado a Masterbot Record y ese estilo un tanto neoclásico en el fondo dentro de sonidos electrónicos, muy curioso, ya digo, envuelto por esos sonidos electrónicos, pero muy curioso. Así que voy a ir con un tema para dejar muestra de ello. Bay Area, el tema que escuchamos, bayarea.bmp, de su trabajo de 2016, pues que no te puedo descifrar porque es un código de estos de ordenador, C2. Ya sabes. El caso es que tienen mogollón de discos, van un poco a ese palo, ya digo. Parece que te has metido dentro de un ordenador y que te sale una guitarra ahí haciendo maravillas. Y el caso es que suenan muy bien, os lo aseguro. Y si no, comprobadlo. Pues ya habéis tenido lo bien que sonaba, porque sonaba bien. Otra cosa es lo abierto que seas de mente o no, pero desde luego a mí el sonido me parecía impecable. Es verdad que hay mucho disparado cuando vas al directo, pero también hay una guitarra que está tocando de forma espectacular. Y creo que Masterbot Record pues es una banda que te puede gustar. Yo no sé si es que ya, a veces no sé si decir que si estoy abriendo la mente o es que ya he perdido el criterio. No tengo criterio, Fran, buenos días.
Buenos días, Antonio, buenos días a todos y a todas.
He perdido ya la noción de la realidad.
Me pareció un temazo.
Es que, a ver, es que es curioso porque yo soy muy defensor de lo clásico, de lo que suena orgánico, pero esto de la música a veces es incomprensible. También soy muy defensor de los grupos con muchos solos de guitarra, me encanta que haya solos de guitarra, y a veces te viene una banda que te cautiva simplemente con una melodía vocal.
Cierto.
En una canción que no hay ni siquiera un solo, así que bueno. es un poco las sensaciones de la música, ¿no? Hay igual,
eso es.
Igual
eso
no hay
es.
Explicación.
Eso es, no hay explicación, exactamente. Pero, ¿te gusta o no te gusta?
Razonar a veces es para qué, vas a razonar. ¿Te gusta o no? ¿Lo eso sientes es. O no lo sientes? ¿Te ponen los pelos de punta o no te los pone de punta? Y este tema, que decías tú que tenía mucha zapatilla, tal vez sea porque con eso de Bayaria, igual es que es un homenaje
esto,
a la Bayaria.
Yo creo que hasta con cuatro cervezas, bueno, te voy a decir, con dos y media lo bailaba. Yo,
igual a la... digo que es un homenaje a la Bayaria de San Francisco. No sé, Bayaria punto no sé qué, o sea, porque sí, estos son puntos, guiones, no sé qué, hay títulos que son indescifables.
Eso es.
Bueno, pues he venido a La Mirada Negra, como
bien
siempre,
hallado.
Café con Fran, además café con Fran esta vez real.
Eso es, pues
soy defensor de lo real, tengo el café en la mano, no me lo estoy imaginando en una inteligencia artificial, aunque me quede saciado y las, yo qué sé, es. Pero es real, el café es lo tengo real. En mi mano, me calienta las manos además. Y por lo tanto, pues eso. Pues
y es está que, rico, está es rico. Que, la verdad que lo hacen muy bien por aquí.
Es lo que se agradece. Pues nada, gracias por estar aquí. Y bueno, me pillas justo a punto de entrar con la entrevista. Así que vamos a ir con los invitados en el día de hoy. Que
eso si es, muy bien.
Vamos a estar hablando con ellos. Son Sangre de Muérdago, banda gallega, pero afincada en Leipzig, en Alemania. Un poco entre esos dos mundos, ¿no? De hecho, es un homenaje el que hacen con su música a su tierra. Es un folk muy marcado por la cultura gallega, por los sonidos tradicionales. De allí y van a estar actuando el próximo día 10 de octubre dentro de esta gira en la que están presentando Osardín, su nuevo trabajo discográfico. El próximo día 10 de octubre estarán en la de Sorchi Sorcuncha Factoría de Zorroza en Bilbao. Así que directamente vamos a ir con su música y si todo va bien y la tecnología nos acompaña y todo funciona como es debido, enseguida tenemos que estar hablando con ellos. Os dejamos con su música, prestad atención a esta oscuridad, pero oscuridad no tenebrosa. Yo diría que oscuridad que realza la belleza, no sé, de una noche disfrutable. No sé cómo decirlo. Escuchadlo.
Grupazo.
A ver qué os evoca. Sangre de Muérdago. Thank you. De esta manera tan sugerente nos introduce la Sangre de Muérdago en su nueva obra, en S.O. Sardín, con A Porta, el tema que abre este nuevo viaje, no sé, a unas profundidades, a unas oscuridades, pero ya digo, no tenebrosas, sino diría que muy bellas, acogedoras, elegantes, marcadas por esos sonidos oscuros del folk con marca gallega, que es el origen de la banda que realmente, pues podemos decir, ¿no?, que es está arraigada en lo que es Galicia, aunque también se ubica en Alemania, y que en los últimos años pues está dando muchísimo que hablar por una propuesta musical diferente, cautivadora, una experiencia en directo que yo todavía no he disfrutado, lo tengo que decir, pero que cada vez que me han hablado de ella, pues la gente sale realmente maravillada, y en definitiva, pues creo que es un grupo que tenéis que conocer, Sangre de Muérdago, que el próximo día 10 de octubre estarán en Bilbao, en la sala de Sorchi Sorkuncha Factoría, dentro de esa gira que inician ahora mismo, en este mes de octubre. Por cierto, buen mes de octubre, entrando el otoño, para disfrutar de una propuesta como esta, que arranca en Oviedo y que pasará por múltiples ciudades. Te recomiendo que visite su página web, pero bueno, como es lógico, y estando nosotros en Vizcaya, pues nos centramos en la fecha del día 10, que por supuesto te recomendamos, 10 de octubre, de Sorchi Sorkuncha Factoría. Y para mí es un auténtico placer saludar al pilar fundamental de esta formación, Pablo Camulla, a ver si lo digo bien, Pablo Camiña Ursusson. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a La Mirada Negra.
Hola Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, lo agradezco.
Bueno, pues un auténtico placer para mí estar contigo y darte la enhorabuena por estos fantásticos 18 años desde que se editó ya vuestro primer trabajo discográfico, que han sido imparables, porque han sido un montón de LPs, de EPs, habéis estado siempre, digamos, funcionando, y también por este último trabajo, O Sardín, que me parece que es auténticamente fabuloso. Así que lo primero, enhorabuena por todo ello.
Muchas gracias, te lo agradezco.
Bueno, porque como yo es la primera vez que hablo con vosotros, preséntanos un poco a Sangre de Muérdago, ¿no? Por si acaso hay gente que todavía, a pesar del tiempo que ya lleváis, pues os estamos también un poquito conociendo, y es una propuesta pues muy, muy diferente. Yo no sé si lo que hoy en día es Sangre de Muérdago es ya lo que visionaste tú en la cabeza cuando arrancaba el grupo, ¿no? Hacer algo tan diferente, yo diría que arriesgado. Y con tanta multitud de sensaciones, ¿ya en mente tenías que Sangre de Muérdago iba a ser lo que es hoy, o habéis ido evolucionando mucho con el tiempo?
Pues tenían, pues por supuesto que tenía en mente lo que es la dirección y un poco las sensaciones o los espíritus que yo quería invocar con la música. Pues estamos muy en el camino a nivel de la estética sonora que tenemos hoy en día. Pues si me lo dices hace 18 años, alucinaría, porque estoy muy contento y tocando con músicos fantásticos. 18 años, al fin y al cabo, dan tiempo para muchas cosas, como tú has dicho, para multitud de trabajos publicados así, pero también ha dado incluso tiempo para aprender instrumentos nuevos que a día de hoy ya tocamos en nuestros discos, y entonces la verdad que hay cosas que sí son realmente muy fieles a la idea que yo tenía, y después hay otra parte de cosas que han sido una auténtica sorpresa o diferentes sorpresas que te vas encontrando por el camino y que antes desconocías, y al final te llevan por nuevos derroteros muy fascinantes, y estoy muy contento por esa parte que nos ha brindado el proyecto.
Y a pesar de estar afincados en Alemania, siempre tira esa raíz gallega, ¿no? Un poco puede llamar la atención, ¿no? Tira la tierra, ¿no? En este caso.
Y bueno, eso te quería comentar, porque es que ya no estamos afincados en Alemania.
Estáis aquí, ¿no?
Sí, ya desde hace 3 años que estoy yo de vuelta, ahora somos 3 gallegos en la formación, y entonces el núcleo, básicamente donde esté yo un poco, es un poco la base del grupo, y ahora somos 3 gallegos los que estamos en el cuarteto, y el cuarto miembro, que es el miembro más antiguo aparte de mí, que es Georg, él sí que vive en Alemania, pero bueno, los ensayos ocurren en Galicia y la base está en Galicia, aquí está la base de operaciones ahora mismo. Vale. Y Alemania sí que ha sido un lugar en el que yo he vivido durante 10 años, aunque no pretendía estar tantos años, pues sí que a veces el tiempo pasa y no te das cuenta. Y al final, pues 10 años y pico de mi vida me los he pasado allí en Alemania. La verdad es que fue una marcha, pues por aventura y descubrimiento y conocer... más que otra cosa, pero bueno, ya me tocaba estar de vuelta aquí en casa, que es donde me apetecía estar ya hacía un tiempo.
¿Y cómo ha sido mantener vivo un sueño como este y un sonido como este afincado, basado en sonidos tradicionales gallegos, haciendo funcionar a la banda desde allí, desde Alemania? ¿Cómo ha sido este periplo hasta estos últimos años?
Bueno, yo porque creo que al final pues la música va dentro de ti y el proyecto viajaba dentro de mí independientemente de donde yo pudiera estar físicamente. La día de hoy pues casi no hay fronteras, sobre todo a la hora de escuchar música, pues escuchamos música de diferentes lugares del mundo, de diferente tipo. Pero bueno, después al final del día nosotros no tocamos música tradicional. Eso es algo que también pues lo disfruto mucho porque al fin y al cabo hacemos más bien lo que nos da la gana, ¿no? Mm. Y la música que tocamos está compuesta por nosotros en el 90% y mucho. A veces sí que arreglamos alguna pieza tradicional y la llevamos a nuestro territorio. Pero bueno, que a día de hoy casi se puede funcionar casi en un nomadismo constante, ¿no? Uh-huh. Independientemente de dónde estés.
¿Y cómo es encontrar músicos para una propuesta como esta tan diferente, ¿no? Es algo que te cuesta, porque encima, date cuenta, nos damos cuenta, ¿no?, de que hay muchos instrumentos, de que hay muchos detalles, y encontrar primero a gente que se atreva con algo como esto, que entienda el grupo, además, que entienda lo que tú quieres conseguir. No sé si se hace complicado o es relativamente fácil encontrar músicos para Sangre de Muérdago.
Bueno, no es muy fácil. Tampoco es tan difícil porque, bueno, a día de hoy pues ya llevamos unos años y vamos creando un poco de, pues eso, una carrera. Y poco a poco, pues bueno, vas conociendo a más gente, igual afín, a los sonidos que buscas. Cuando volví de Alemania a Galicia hace 3 años y conocí a los que ahora son el violonchelista y el clarinetista de Sangre, Joel y Saúl, pues bueno, me sentí afortunadísimo porque, claro, yo me volvía de Alemania sin saber a ver qué me iba a encontrar, si realmente iba a ser capaz de volver a establecer un cuarteto así fuerte y sólido. Y la verdad que la vida me sorprendió mucho encontrando músicos de mucha calidad y después con una calidad humana también que me pareció espectacular. Aparte que me encantó también encontrar a gente pues más joven, por lo menos más joven que yo, uh-huh, con una energía muy muy positiva y con muchas ganas de tocar en directo y de viajar, que eso es otra de las partes que al final no es solo alguien que sea pudiente en su instrumento y que pueda tocar lo que componemos o que entienda incluso el espíritu del grupo. También hay que añadir pues gente que ya no que tenga tiempo disponible, sino que esté dispuesta a hacer ese tiempo, ¿no? A hacer en su vida, darle el tiempo que requiere tocar en un proyecto como Sangre de Muérdago y darle el espacio en tu vida a salir de gira, a ensayar y a dedicarle energía, espíritu y tiempo, ¿no? Que a veces no está ni tan bien pagado, ¿no?, en este gremio de la música. Entonces, pues al final son incluso más piezas que se tienen que armonizar ahí en un mismo conjunto, ¿no?
Y luego, ¿cómo es conectar a la hora de componer? Yo no sé si tú, como pilar fundamental, llevas un poco la batuta de todo y el resto de la gente se tiene que adaptar a ti, porque, claro, la sensación que da es que los temas salen como de una especie de trance, no sé cómo decirlo, hay algo ritualístico, ¿no?, a la hora de escuchar la música de Sangre de Muérdago, que va más allá de unas composiciones, digamos, esquemáticas, muchas veces matemáticas, que hay en otras bandas, ¿no? Es como una fluidez que requiere que, aparte de comprender lo que estáis haciendo en cada momento todos los músicos, que hay una especie de conexión, como tú has dicho, has mencionado espíritus, a la espiritualidad, pues una especie de conexión espiritual, casi, casi. ¿Cómo es componer música para Sangre de Muérdago entre todos?
Sí, mira, esa conexión yo la entiendo casi como una conexión con nosotros mismos y entre nosotros. A la hora de componer, yo nunca pienso en qué nota voy a tocar. Bueno, sí puedo pensar de un modo abstracto, pero no pienso en estructuras o en progresiones establecidas, sino que más bien intento escuchar lo que voy creando, a ver lo que va saliendo de ahí y mi digamos que la meta, por llamarlo de algún modo, a la hora de componer pues una canción, es más bien pues eso que están lo que está transmitiendo una melodía, una armonía, la cadencia, la emoción que te puede sugerir un intervalo entre notas o un acorde. Y entonces pienso que nos guiamos mucho por esa especie de luz o de camino ahí que vamos atisbando según se va creando una canción. Normalmente las canciones nacen la mayoría de las veces en soledad, cuando yo estoy solo y compongo. Es un pues eso, espacio que me doy y empiezo a componer melodías y armonías un poco siguiendo esa sensación que yo busco, ¿no? Más que una progresión musical matemática, como tú dices, pues quizás más bien un lenguaje, ¿no? Como intentar realmente comprender de algún modo lo que están diciendo las melodías. Y después tengo la gran suerte de tocar con tres músicos que son una maravilla, que tocan muy bien y que entienden a nivel musical y a nivel emocional lo que estamos haciendo muy bien. Entonces, aunque a veces yo a veces puedo ser un poco quisquilloso y decir, bueno, esta melodía por favor tócala así, por lo menos en esta parte, después pues vete por donde quieras o cógetela con libertad e interprétala a tu modo. O por ejemplo, cuando yo estoy cantando estrofas, pues la mayoría de las veces no tengo que decirle nada a casi nadie, porque bueno, ya se sabe que ahí la protagonista es la voz, que hay que dejar que salgan las palabras. Y la verdad que ya cada instrumento tiene su rango y cada músico entiende perfectamente en por dónde tiene que andar, y nos escuchamos y se forman estas piezas.
¿Y a qué tipo de público llega Sangre de Muérdago? Porque yo, claro, he buscado información sobre vosotros y me encuentro que hay medios de rock y de metal incluso que os hacen un hueco, pero también medios dedicados al folk o un poquito más generalistas incluso, ¿no? Y es que es verdad que no sois una banda de rock como tal, sois una banda de folk, básicamente, con mucha oscuridad, pero eso os hace muy abiertos a que, por ejemplo, el público metalero capte esa parte más oscura. Nosotros somos un programa, al fin y al cabo, de metal, pero también está ese otro público que igual es más tendente a esos sonidos más clásicos, ¿no? Más del folk, que también le podéis atrapar. ¿Qué tipo de público dirías que sigue a Sangre de Muérdago?
Pues buena pregunta, porque yo eso es algo de lo que estoy también muy contento con este proyecto, porque nuestro público es muy heterogéneo. Y me encanta llegar a un concierto y ver a gente de todas las edades, de todos los colores, de todas las formas, y no sé, probablemente un poco de todos los credos, sobre todo musicales. Y da mucho gusto pues tocar la música que tocamos y que en nuestros conciertos siempre haya pues eso, unos cuantos punks, unos cuantos metaleros, un par de góticos, etcétera, etcétera, por ponerle un nombre, ¿no? Uh-huh. Después hay gente mayor, hay músicos de diferentes escenas, hay folkies, hay gente de la música clásica, y eso me encanta, porque como te decía, sí que yo que pues probablemente la etiqueta más acertada que se nos pueda poner pues es esa de música folk. Pero, como te decía, al final del día nosotros lo que queremos es tocar lo que nos da la gana. Pues mira, por ahí van nuestros sonidos. Ya hemos hecho colaboraciones de diferentes tipos, hemos sacado algunos EPs que buscan sonidos diferentes, hemos introducido elementos de otras músicas en la nuestra, hasta ruido puro. Y nuestra idea es seguir experimentando, y la verdad que espero que, bueno, que nuestra música quizás dé un poco esa sensación de pluralismo y de que es una música para, o estamos cantando quizás de cosas que nos afectan a todos y a todas, y que desde un punk a una persona más acomodada o a una persona más mayor, a una persona más joven, que todo el mundo se pueda sentir identificado con los diferentes tópicos que aparecen en nuestra música.
Y Osardín, ¿qué dirías que tiene de diferente con respecto a los anteriores trabajos de Sangre de Muérdago?
Bueno, pues es buena pregunta otra vez. yo creo que quizás sigue la progresión que, pues bueno, vamos caminando pasos. Yo es un disco con el que estoy muy contento. De hecho, aún lo comentaba hace poco el otro día con alguien, que bueno, ya tenemos un montón de trabajos editados, un montón de largas duraciones, Y al final, pues sí que hay trabajos en los que notas que hay un paso adelante un poco más grande. Creo que entre nuestro segundo y nuestro tercer disco hay un paso especialmente grande. Después, entre el cuarto y el quinto, vuelve a verlo. Y ahora, entre el sexto y este séptimo, o séptimo y octavo, y la verdad que ya no sé cuál es, me da la impresión de que vuelve a haber uno. A nivel de sonido y de producción, pues hemos echado la casa por la ventana a un nivel un poco más alto. Nos hemos gastado algo más de dinero, hemos querido apostar por un sonido más fuerte, y en ese nivel estamos muy contentos. Pero bueno, al final del día yo me preocupo más del lado de la composición y de lo que dicen los temas. Y yo creo que en este disco, de algún modo, conseguimos pues profundizar más en las diferentes sendas que pueden llevar nuestras canciones, y de algún modo pues seguimos así abriendo pequeñas ventanas por donde entran nuevas sensaciones. Seguimos tocando nuestros instrumentos y dedicándole tiempo, entonces pues poco a poco también aprendes a dar más matices ya no solo a los acordes, a las progresiones, sino también a esas sensaciones que tú quieres transmitir, al lenguaje que tú quieres expresar a través de la música. En este Jardín, yo creo que, como el anterior disco era muy introspectivo, me cogió un momento de mi vida interesante, cuando yo me volvía interesante, por llamarlo de algún modo, pero vaya, bastante intenso, cuando yo me volvía de Alemania a Galicia y salió lo que salió. De hecho, pues eso, el disco fue lo último que hice en Galicia, y este disco de Jardín, lo último que hice en Alemania, y este disco de Jardín es lo primero que hice según llegué a Galicia. Para mí, marca un paso adelante así bastante grande. Sónicamente creo que se asienta más, de hecho con el violonchelo, que es algo que deseábamos tener desde hace tiempo, pues nos da una base un poco más grande y más fuerte, empuja esa comunicación con una base más potente, diría yo. Y bueno, me podría pasar hablando de esto, ¿no?, y de matices de musicales del disco un montón de tiempo, así que nada, lo dejo por ahí.
Sí, bueno, matices, es para darle, no sois una banda de primeras escuchas, también hay que decirlo, es para daros oportunidades. Y bueno, yo creo que aunque hayamos escuchado mil veces la música de Sangre de Muérdago, seguiremos encontrando detalles en un futuro, porque la verdad que tenéis un montonazo de matices. Y también la sensación, que yo no sé si es así en este disco o ha sido así también en los anteriores, de una obra, no sé, conceptual, en el sentido de que tú te sumerges en ella y parece que cada tema te va llevando por un pasaje que va un tanto conectado. Pero no sé si es así o no, es que como es tan ambiental y tan sugerente, parece que es un disco que se entiende mucho mejor escuchándolo entero que cogiendo simplemente temas sueltos, ¿no? Y yo tengo por lo menos esa sensación, pero no sé si hay un concepto o realmente no lo hay.
Sí, bueno, el concepto lo hay. Jardín es un concepto muy grande porque nos referimos al planeta Tierra, ¿no? Como ese gran jardín en el que tuvimos la suerte de aparecer, ¿no?, los homínidos un día. Y ese jardín, especialmente la canción de O Jardín, habla un poco de nuestro paso por este planeta, ¿no?, de los billones de años que lleva el planeta Tierra girando alrededor del Sol, ¿no?, y de la absoluta y ridícula fracción de tiempo que hemos necesitado los humanos desde que estábamos jugando con piedras hasta hoy en día, y cómo hemos mutado nuestro entorno, ¿no?, hasta límites muy extremos. Yo creo que de algún modo los conceptos son inherentes a nuestra música, y desde el primer momento pues ha habido una personalidad muy fuerte en nuestro camino, que hemos siempre mantenido una intención muy fuerte en expresar lo que es la intención de nuestras canciones, el mensaje que queremos dar, y al final pues es un camino que comienza. Como te decía también al principio, a nivel de la música, pues vas descubriendo cosas, músicas, instrumentos, pues a nivel de la lírica y de las emociones que puedes encontrar en la música, pues también es lo mismo. Comienzas un camino y empiezas a profundizar, a profundizar, a profundizar. Y la verdad que nunca hemos sentido una necesidad o unas ganas de marcharnos lejos de... Sigue siendo una prioridad. Estamos hablando de... de nuestras vidas en primera persona también, y esta música nosotros la entendemos como nuestro modo de presentar y de describir y de intentar crear ese mundo que nos imaginamos. Y entonces esta música de algún modo entiendo que nos proporciona esa capacidad de acercarnos a ese mundo, de abrir esos umbrales, ¿no?, y esos estados de gracia, esos momentos en los que te olvidas del paso del tiempo, ¿no?, en el que todos cuando estamos realmente felices, ¿no?, es cuando de repente piensas, wow, de verdad han pasado 3 horas, ¿no? Mm. Y pienso que esa es un poco nuestra senda, y a lo largo de los discos, pues quizá nos vamos desviando un poquito para aquí, haciendo una parada en cierto tópico, ciertas emociones, pero al final siempre estamos en esta senda de la libertad, en esta senda de la introspección para descubrir y después, digamos, proyectar hacia afuera, y de entender que de las intenciones que nosotros proyectamos hacia nuestro entorno van a marcar mucho lo que nosotros recibimos a cambio, ¿no? Es un poco ese viejo concepto del karma, y que si nuestra intención es tener una buena vida, pues lo mejor es empezar por proyectar esa buena vida hacia afuera y haciéndole la vida más agradable a los que tenemos a nuestro alrededor.
Tal vez sea por esa forma de pensar y por lo que me expresas, que el hecho de que el disco sea oscuro, de que la música de Sangre de Muérdago sea oscura, no significa que sea para nada pesimista. A veces la oscuridad la asimilamos con algo tenebroso incluso, ¿no? Y en este caso con vosotros a mí me ocurre lo contrario, o sea, me resulta algo realmente bello, y es como si dijeras, dentro de esta oscuridad o de esta introspección, como tú dices, sacamos esa parte positiva que tú me estás destacando, pues esos mensajes, ¿no? De disfrutar de lo que estás haciendo, de conectar, de pasar bien durante un rato, pasarlo bien y desconectar del mundo en general, ¿no? Y no sé, yo creo que tal vez sea eso lo que explica un poco que en este caso la oscuridad de Sangre de Muérdago no tiene nada que ver con otras oscuridades mucho más pesimistas. En vuestro caso no se respira eso.
Sí, entiendo lo que me dices. Bueno, es una conversación que he tenido un buen número de veces así con la gente, y de hecho no es raro, no es a menudo que nos dicen que... pero ahí yo veo que dicen que vuestra música es oscura, pero yo la siento como que no es oscura. Yo... me parece que tú lo has entendido perfectamente, Antonio, porque, bueno, para alcanzar la luz hay que atravesar la oscuridad. Para sentir esa luz, qué mejor que de haber atravesado la oscuridad, para ver brillar las estrellas, qué mejor que una noche oscura, ¿no?, sin luna. Y la oscuridad por la que nosotros, o que la gente quizás pueda percibir en nuestra música, pues yo intento describirla como una especie de oscuridad placentera, o de oscuridad pacífica, o oscuridad luminosa, porque al final esa oscuridad, o atravesar esas sendas más oscuras, es algo que nos pasa a todos a lo largo de la vida, ¿no?, y de nuestras dualidades o trialidades, ¿no? Ya Carl Jung hablaba de nuestra sombra, y esa sombra está muy bien conocerla y saber de dónde vienen esos instintos que a veces nos sentimos, ¿no?, desde nuestras sombras, y cuando nos entendemos nuestra sombra, pienso que vamos a disfrutar de nuestra luz mucho. Y claro, al final la luz no tiene lugar si no hay oscuridad, y pienso que es lo mismo que la felicidad. Si sabes lo que es la tristeza, cuando estás feliz lo vas a apreciar mucho más. Si has estado con el corazón roto, pues vas a apreciar mucho más el estar enamorado. Si has tenido la mala suerte de tener que vivir en las calles, pues vas a apreciar mucho más tener un, como decimos en Galicia, tu recunto, ¿no?, o tu pequeño hogar, por muy humilde que sea. Y al final vivimos la grandiosidad o la miseria de las cosas muchas veces en relación con lo que lo comparamos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la utilización del gallego no cierra ninguna puerta en este caso, porque a mí sobre todo lo que me evoca es vuestra música, o sea, y quiero decir que eso, acompañado del mensaje, en los temas que hay letra, me parece que va todo unido de tal manera que no necesito, digamos, ni entenderlo a la perfección para que llegue a mí ese mensaje. Igual con otras bandas no ocurre lo mismo, ¿no? Pero para vosotros el gallego en algún sentido es un hándicap, una potencialidad, porque también hace más genuina y auténtica vuestra música, que al fin y al cabo va a las raíces, ¿no?, de vuestra tierra. Pero no sé si tenéis en este sentido alguna experiencia, alguna anécdota, si supone algún freno o todo lo contrario, igual es una potencialidad.
La verdad es que nunca lo he sentido como un freno. Yo pues canto en gallego pues porque es mi lengua natal, y un proyecto como Sangre de Muérdago pues es lo que me sale de más cerca del corazón, es mi lengua natal y es como expreso mejor mis sentimientos, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre hemos tenido muy buena recepción de cantar con nuestra lengua natal, aunque la gente no la entienda. Y de hecho hemos estado tocando en conciertos por el mundo adelante y hemos tenido a gente de China cantando en gallego, hemos tenido a una pareja de Irán cantando nuestras canciones una vez en Londres. Claro, alucinas bastante, pero al final nadie entiende todos los idiomas, o no hay un idioma que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí que hay idiomas mayoritarios, como puede ser el español o el inglés, pero al final nosotros lo que queremos, donde comienza la experiencia de Sangre de Muérdago es en nosotros mismos, y la forma de experimentar esta experiencia, valga la redundancia, es en nuestra lengua natal. Entonces nunca no ha sido una elección pues eso, como digamos, matemática, simplemente era así, ya estaba hecha la decisión.
Y de ahora en adelante, teniendo en cuenta que vosotros ya tenéis un vínculo internacional, ¿no?, porque como bien has dicho, ¿no?, habéis estado funcionando desde Alemania muchos años, ahora os afincáis de nuevo en Galicia, tenéis una gira estatal que luego a su vez tendrá ya unas fechas fuera de lo que es España. No sé si la idea es que para vosotros no haya fronteras en este mundo, o hasta dónde puede llegar a día de hoy la música de Sangre de Muérdago. También, aprovechando que estáis de nuevo aquí, afianzaros más también lo que puede ser en la península en general. ¿Qué ideas tenéis en mente?
Pues la idea básicamente es ser felices y poder tocar todo lo que podamos a lo largo y ancho del mundo. Para la gente que no conoce nuestro proyecto, pues bueno, en los últimos casi 15 años hemos hecho infinidad de giras por el mundo entero, hemos recorrido las carreteras de Europa entre Finlandia, Portugal y Rumanía, pues más de una veintena de veces. Hemos hecho tres giras norteamericanas, Estados Unidos, Canadá, hemos estado en China, hemos estado en Taiwán. Estamos hablando para ir a México el año que viene y estoy teniendo conversaciones para ir a otras partes del mundo. Aún así, tocar por la península ibérica, tocar en Galicia, es uno de los sitios que más lo disfrutamos, y de algún modo uno de los públicos, el público, yo creo que diría, con el que nos sentimos más cercanos. Entonces, que sin mayor pretensión que disfrutar del camino y estar agradecidos de poder llevar adelante un proyecto como Sangre, y cada puerta que se nos abra, pues pienso que merece la pena echar un ojo, y si el camino eso atrae, pues bueno, introducirnos, y espero que la música nos lleve a muchos más lugares del mundo, volver a los que ya hemos estado y sin más pretensión.
Descríbenos, ya para ir terminando, descríbenos, si es que se puede, un concierto de Sangre de Muérdago. Lo digo porque yo a la gente que os ha ido a ver, cuando han salido de veros, no me lo han sabido ni describir, han dicho, ¡buah! Qué experiencia, ¿no? O sea, una cosa así, digo, macho, que os han dado ahí dentro, ¿no? No sé qué es lo que ha pasado. Por eso te digo, a ver si tú puedes, o si crees que es posible, o simplemente es una experiencia que hay que vivir y ya está.
Pues, sinceramente, igual soy el peor al que le puedes preguntar, porque soy el único que nunca ha visto un concierto de Sangre de Muérdago, ¿no? Que no sea desde el escenario y tocándolo, porque interesantemente los otros miembros de Sangre de Muérdago sí que vieran a Sangre de Muérdago antes de ser parte del grupo, que es algo interesante. Uh-huh. Entonces, no lo sé, desde mi punto de vista, para mí es un viaje, es abrir puertas, es atravesar un montón de sensaciones, Pero como esas puertas son personales en cada uno y cada una de nosotras, yo creo que lo que ocurre en nuestros conciertos es que cada uno y cada una en su silla o de pie o en el suelo en donde está, pues comienza a abrir diferentes puertas y canales de nuestro interior. Entonces creo que muchas de nuestras historias se pueden conectar con experiencias personales de cada una de nosotros, independientemente de las experiencias de las demás. Entonces sería muy interesante poder saber, ¿no?, por dónde viaja este mensaje. Y yo creo que esto es un poco lo que ocurre en nuestros conciertos, que de algún modo yo creo que la gente es capaz de personalizar las sensaciones que vamos poniendo sobre la mesa, porque además entre canción y canción yo suelo hablar bastante de las historias de las canciones, de las emociones, dónde nacieron, a dónde van, qué se pretende, etcétera, etcétera. Entonces de algún modo pues creo que sitúa a la gente bastante claramente en alguna especie de espacio-tiempo y poco a poco lo van introduciendo dentro de ellos y después las melodías hacen el resto. Yo creo que va por ahí, si se me puede entender. Y nada, habrá que preguntarle a alguien que vio un concierto.
Eso es, y que es muy difícil además hablar de música, como decía, no recuerdo ya si fue Fran Zappa o quién fue el que dijo que era como hablar de música era como bailar arquitectura, ¿no? Pues
absolutamente.
Es complicado, pero de alguna manera hay que intentar hacer llegar precisamente esa música hacia la gente y que tengan un gancho y que, bueno, pues que puedan escucharla, por supuesto, pero también conocerla de alguna manera, un poquito los entresijos que hay en una banda como Sangre de Muérdago y en esas emociones y en esas canciones. Así que, Pablo, por mi parte, un placer haber charlado contigo. Te hemos quitado hoy un ratito de tu tiempo, de verdad que te lo agradecemos. Que recomendamos sobre todo la fecha por lo que nos toca, ¿no? La fecha del día 10 de octubre en de Sorchi Sorcuncha Factoría en Bilbao. Pero que insisto que tenéis una gira que os va a llevar por toda la península, Oviedo, Zamora, Logroño, Madrid, Valencia, Jaén, Málaga, Sevilla, bueno, y un montón de sitios más. Que la gente entre en vuestra página web y lo busque. Y por supuesto que haya muy buena respuesta en cada uno de esos conciertos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar. Y si te atreves a elegirme un tema del disco, el que tú quieras.
Vale, pues mira, muchas gracias, Antonio, a vosotros por tenernos en el programa y darnos este hueco. Un placer compartir este rato de este sábado. Muchas ganas de salir de gira, pero muchas ganas también de estar ahí en Bilbao. En los últimos años hemos hecho varios conciertos ahí en Bilbao, que cada uno de ellos, hasta por mérito propio, ha sido maravilloso. Siempre estamos muy a gusto y tenemos muchísimas ganas de estar ahí el día 10. ¿Qué más? No creo que te hayas olvidado de nada. Has hecho una muy buena entrevista, gracias, y bueno, te dejo un tema del disco, vamos a decir O que mora no lume, que es la primera canción que escribí para el disco y uno de los singles que presentamos antes de la publicación del disco.
Perfecto.
Es el tercer corte del disco.
Está ya sonando, perfecto, y un auténtico placer, y nada, que seguimos en contacto y que nos vemos por aquí, y para próximos discos de Sangre de Muérdago, pues que sepáis que la puerta ya está abierta para que los presentéis aquí si así lo deseáis, ¿de acuerdo?
Un abrazo desde Galicia y en breve nos vemos por ahí por Euskadi.
Un abrazo, hasta otra.
Un abrazo, hasta otra.
Unha man o mar e a outra no peito, escoitando as ondas do meu sangue, ollando que aínda non se ve, cantando que aínda non aconteceu, o que mora Ceiba me dá, miña terra.
Que en un mundo en guerra y en confrontación, ¿qué paz inspira la música de Sangre de Muérdago? No sé qué te ha parecido, Fran.
Pues me ha parecido bonita, muy me recuerda muy a naturaleza, muy,
claro,
muy espiritual.
Sí, 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 sí.
Y me recuerda también de la zona de donde vienen, por supuesto. No porque claro, canten en gallego, sino porque, claro, suena muy, sí, muy celta.
El sonido
celta, celta total.
Pues eso estaba ahí, que te he tenido ahí esperando pacientemente.
Que justo se me ocurrió una pregunta. Ay. Y justo mira que nunca... No, pero es igual. Simplemente era por qué el nombre de Sangre de Muérdago.
Haber levantado la mano.
Nah, no te preocupes, porque el muérdago es una planta que es casi parásita, que se envuelve en las ramas. Además, no, curiosamente no está por el Cantábrico. Digo, está más por el Cantábrico, perdón, que por la zona de Galicia.
El muérdago, si la consume, ¿no tiene algún efecto así...?
Pues que yo sepa, no lo sé. Yo sé que es una hoja, es como casi semiparásita, es casi que sale encima de... Igual tienes un árbol y aparece ahí. Vale, es como parásita, se tiene que meter, se mete encima de otros árboles, es... Uh-huh. Una cosa curiosa.
No sé,
me he acordado del muérdago por eso. Y digo, sangre.
No, es que igual tiene algún efecto lisérgico o algo por el estilo.
Eso ya no lo sé. No lo miro tampoco. Yo hablo de lo que conozco porque yo he trabajado, como he trabajado en el haciendo limpiezas de montes y para incendios y cosas de esas, más o menos conoces un poco lo que es la vegetación.
Iría muy en la onda de la música que ellos quieren hacer. Pues muy
puede ser natural. De...
Igual ahora lo busco mientras que ponemos la siguiente canción.
Sí, lo vamos a buscar luego, ya sabes que yo no doy mucha vez.
Y luego hablamos de más cosas porque sé que has estado con Buda Sam y volverás a estar con Buda Sam.
Sí, sí.
Y yo tendré oportunidad de ver a Buda Sam.
Exactamente.
Y todo el mundo, yo creo que quiera, va a poder ver a Buda Sam. Porque los estás moviendo muy bien por muchos lugares y tienen próximas fechas, que si te parece, después del siguiente tema que ponemos... Pues
sí, y ya decimos las últimas que tienen para cerrar el año.
Eso
porque
es.
Porque es curioso... Bueno, luego lo hablamos. Luego
lo hablamos porque para enganchar una banda folk con otra folk, quería ir con el nuevo tema que nos han presentado Kinia, banda madrileña, que presenta La Danza del Cuervo como primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico, cuyo título creo que todavía no han anticipado, pero lo que sí que sabemos es que es la presentación de su nuevo vocalista, que es un viejo conocido, Rubén Kelsen. Igual no lo conoces por el nombre, pero sí conoces a Deble, ¿no? Deble
sí, cómo no,
pues,
faltaría más.
Pues tiene una trayectoria ya con ellos.
Sí, además les vi en Valladolid, Palencia, fue en Palencia.
Yo les he visto en algún Z, creo recordar, algún Z Live, y también les vi, creo recordar que en Vitoria, pero sí. Bueno, tengo ya... Mi cabeza...
Debler les conozco por un amigo de que le gusta mucho...
Ahora Debler Eternia.
No sabía que... Sí, igual me lo ha dicho, sí. Bueno. Javi Pelo es un amigo, además, de la Montaña Palentina, que es un jevión y un chico que hacía muchos conciertos, que tenía ha tenido varios bares por Cervera de Pisuerga. Fue el que, lo digo porque fue por él les conocí.
Pues si os gusta el folk, estáis de enhorabuena, porque bandas con conexión al rock también,
eso
si
es,
no sonarían aquí.
Sí, sí.
O yo lo entiendo así, que alguno me dirá, pues que igual... Igual antes, por ejemplo, Sangre de Muérdago, alguno lo puede ver solo como una banda folk. Yo creo que se respira dentro de ello ese espíritu oscuro, no
sé,
este programa se llama La Mirada Negra por algo también.
Sí, como... es un poco, sí, la música celta ha tenido siempre, aunque parezca que no, que parece que es alegre, siempre ha tenido ese, lo que es la naturaleza, siempre como algo oscuro,
sí,
como algo...
Y nos inspira una época...
El tan, black este...
Y nos inspira una época tan bestia como lo que era la época medieval también.
¿No? Eso, exactamente. Mira, quería... No me salía y al final es eso, que era la espada, era...
Sí, dentro de la belleza que inspira, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a ir con este Danza del Cuervo, nuevo tema de Kinia, y seguimos en La Mirada Negra.
Encontrar esa luz que has venido ya a buscar. Y es...
Estuvimos perdidos en septiembre y ahora lo que se nos ha perdido es septiembre ya, porque ya hemos pasado octubre.
Sí, ya.
¿Cómo pasa el tiempo?
Uf.
Pues bueno, Buda Sam, que como decimos, tienen unas fechas de aquí a final, sobre todo este mes. El próximo día 10, coincidiendo con la fecha también de Sangre de Muérdago, que han sido invitados hoy aquí en La Mirada Negra, estarán junto a Traición y nadie más.
Mala Decisión.
Mala Decisión y a Traición, ¿no?
Eso es.
En la Group de Portugalete.
Y
el 25 de octubre, tendré el inmenso honor de presentarles, si todo va bien, o por lo menos así me lo han dicho desde Metal Norte.
Que sí.
Yo presentaré el festival Metal Norte con Buda Sam, con Ópera Magna y con Tierra Santa.
Casi nada, el aparato.
Eso es, y yo encantadísimo de robar un minutito simplemente a la atención de la gente para hacer una pequeña presentación de las bandas, sin más, que tampoco va uno aquí a...
Un poquito más de un minuto, Antonio.
No, uno no va a hacer ni monólogos, ni está preparado para ello, ni nada. Simplemente se trata de anunciar a la banda que viene, que al final es lo que quiere ver la gente, pero si se me requiere para presentar el festival... Pues humildemente y modestamente salgo y digo simplemente quién es la banda que viene y ya está. ¿Y alguna fecha más?
Sí, luego para finalizar, que yo creo que será la última del año, si no nos llaman, porque la verdad es que está muy solicitada la banda. Será el 25 de noviembre, que irán a Burgos a hacer un homenaje a Traición, los 25 años. Uh-huh. Y yo creo que será qué mejor día para, además allí tienen también un grupito de seguidores, para hacerles un homenaje de sus 25 años de a Traición.
Vale.
Que también pues será en Burgos. Y bueno, yo creo que así cerraremos el año. Luego seguramente se encierren a preparar otro trabajo más.
Uh-huh.
Y claro, yo digo, bueno, a ver si estáis tranquilos y tal, pero claro, ya me han llamado de varios sitios, algún festival y alguna cosa más para verano. Entonces digo, chicos, vais a tener que estar trabajando, pero igual luego vais a tener que ir también a tocar, porque como dicen a mí, joder, ¿cómo les mueves? Como dices tú, no, ahora solo levanto el teléfono.
Sí.
Sobre todo allí por Palencia, les ha gustado mucho la zona de Palencia, zona de Cantabria, incluso en Madrid, que no hemos ido, pero también tienen muchos seguidores. Y es curioso, la verdad que que casi te iba a decir tantos como por aquí. Bueno, tú lo comprobaste en Aguilar cuando fuimos, que tienen una buena horda de seguidores. Y entonces, pues eso va a ser lo que se tiene proyectado. Pero ya te digo que en un principio digo, mira, yo ahora no voy a hacer nada, no voy a buscar nada. Pero claro, la otra semana me sonó el teléfono y esta última semana me ha vuelto a sonar para cosillas que casi ellos ni saben. Ya pues, se lo adelanto yo por aquí.
Por algo será.
Ya, eso es.
Y
eso
porque
es.
La banda tiene tres fabulosos discos, más el EP, el primero.
Y un buen directo, Antonio.
Y muy buen directo. Y este último disco yo creo que ya es el... No sé cómo decirlo. Es como la confirmación de todo lo anterior. Y no es que los anteriores discos, que son maravillosos los dos, pero llega este Nada es para siempre... Y a mí me parece que es como la confirmación, la ratificación. No sé por qué el tercer disco, si tú lo analizas y miras bandas que han llegado a ser grandes, como que el tercer disco acaba quedando como el pilar. No significa que luego vaya a ser el mejor por necesidad, pero sí que seguramente sea un poco como el más emblemático. Sí. Me da igual si hablas del Number of Devils de Iron Maiden o el Master of Puppets de Metallica, por ejemplo. Sí. ¿No? Que no digo que tengan que ser los mejores necesariamente. Para mí, de hecho, ninguno de esos dos discos son los mejores de esas bandas. Pero sí que si me dices cuál es el emblemático o el disco que marca o el disco que ya confirma una banda, pues este. Ya
yo estoy totalmente de acuerdo y además estamos viendo que ves cómo sube el nivel de expectación de que la gente va a verles, que eso es, joder, te vas a un sitio, mira, al final el día, este último concierto, que quizás ha sido el que menos gente ha habido, y bueno, un pueblo pequeñito, 30 habitantes, y me decían, jo, tal, es que esto, ayer hablando mismo con Javi Villambrales, que he estado con él ayer hablando, jo, es que esto, digo, ¿qué quieres? Estamos en un pueblito, ¿qué quieres? Que te llenen un pueblo de 30 habitantes que no tiene nada para allá, nada para acá. ¿Qué quieres? ¿Que metas 100 personas? Digo, bastante tienes que darte cuenta de lo que estás consiguiendo. Y joder, yo no, se autoexigen, claro, como van. Y ven gente. Como un día no venga gente, ya se quedan así como...
Hombre, y lo bonito que es tocar en esos pueblos.
Exactamente.
Que sea para un puñado de personas.
Exactamente. Fue un puñado, pero que hay que decirlo también, que no hay que cortarse y decir, pues no mueve. Pues mira, ese día ha sido menos, pero ha estado muy bien, a mí me ha encantado. Y bueno, es lo que hay. Quizás ha sido el único de todos los conciertos que hemos hecho que ha sido flojo de espectáculo.
El tema es que ellos mismos sean conscientes de lo que van consiguiendo. Porque no,
no lo son, no lo son.
Es que
no lo son porque no saben cómo está todo. Yo que voy a conciertos, lo ves, dices, joder.
A ver, y que a veces a mí me da pena porque vivimos en un mundo que siempre estamos como muy mediatizados, ¿no? En cierta medida. Precisamente por los que los medios nos hacen llegar a nosotros y parece que es el gran éxito, ¿no? Yo creo, claro, ves a la gente de éxito constantemente en los medios de comunicación, buah, eso es la leche y tal. Pero claro, hoy en día el rock no se puede mover a esos niveles porque sabemos que primero hay una gran inversión de pasta por detrás para llegar a esos niveles y eso a veces igual tenemos una sensación un tanto engañosa. Lo que hoy en día está haciendo Buda Sam es algo muy grande. O sea, primero ya los discos que llevan, la trayectoria que llevan los músicos que están en la banda. Tanto los que tiran de Buda Sam de siempre como los que van entrando. Los
van entrando. Y que luego no es que se hayan ido, es que casi todos han ido cuando han empezado gente joven porque han ido a más. Les ha cogido otro grupo que ha ido a más, otro que...
Claro.
Sí. No ha sido circunstancias que dices, joder, es que han acabado mal con el grupo. Para nada. Porque en otros dices, joder, se han ido, han acabado mal. No es el caso. Puede haber alguno que... Pero que no es el caso encima.
Yo solo sé que pueden estar a gustos consigo mismos lo que están haciendo el grupo, los discos que tienen y con la humildad que hoy en día exige las situaciones en las que es muy difícil pegar, digamos, ese gran pelotazo al que está reservado a muy pocos y que tampoco garantiza nada porque hemos visto a bandas romperse en mil pedazos cuando han llegado a lo que todo el mundo está esperando. O sea, que a veces es mejor hacer las cosas como las estamos haciendo incluso aquí en La Mirada Negra. A veces lo pienso, digo, que decir, joder, ¿qué es tener éxito? Para mí tener los oyentes que tengo, tal, ya es suficiente. Y si tuviera una banda, estoy seguro que pensaría igual. O sea, me he quedado a gusto con las canciones. Voy a los sitios, la gente se sabe las canciones. ¿Cuánta gente...?
Tú cuando vas allí es que es eso, van allí...
Pero ¿tú sabes cuánta gente graba discos y no ve cantar esas canciones a nadie jamás en la vida? Y estas canciones ya podrían trascender, porque una canción como esta que hemos pinchado, este Perdidos en septiembre, si tú la radias en una radio fórmula de forma constante, estoy seguro que dentro de 20 años se sigue cantando.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Claro, el tema está en que esas radio fórmulas hoy en día no están abiertas al mundo del rock. Que tampoco voy a decir por qué, porque no tengo una clave ni voy a solucionar el mundo. No sé si es porque no interesa
ni
realmente.
Ni tú ni yo.
No, igual no es que no interesa, a veces también uno hace autocrítica. Si no llegas a más será porque no te lo has merecido, piensas a veces, ¿no? Pero también puede ser que el público no tenga interés en ello. O puede ser que directamente no se trabaje en ello. Claro, si no estás trabajando en que la gente tenga interés por eso, se fijarán en otras cosas.
Eso es.
Que también es otra cosa, porque claro, que ahí estaría siendo realmente malo, porque digo, ¿qué quieres? ¿Dirigir a la gente? lo suyo es que tengan oportunidades y que puedan elegir. Si tienen muchas oportunidades, también se va a diversificar muchísimo el... Y va a ser muy difícil llegar a un gran número de público porque la gente va a estar mucho más dispersa.
Eso es. Eso.
Pero dar oportunidades. Pero claro, si en lugar de dar oportunidades diriges, vamos a decir, como han hecho siempre las grandes medios o las grandes multinacionales, ¿qué es lo que en este momento va a pegar? Bien porque sea bueno o bien porque se lo metes a base de insistir.
Claro, claro.
Resulta que puedes conseguir que temas como estos sean un éxito. Yo estoy convencido.
Ahí lo tienes con el tractor amarillo, cuando te lo ponían y otra vez y otra vez.
Da igual.
Y al final, ¿qué haces? Tararear. Tengo un tractor. Coño, si no me gusta.
Da igual. Y canciones ridículas como las LG.
Por ejemplo.
Me da lo mismo. O sea, a la gente le puedes meter cualquier cosa y acabas haciendo un éxito que con lo que estoy seguro que como músicos, gente como la que está en Budasán, pues no estaría a gusto.
No.
Porque diría, ¿para qué quiero hacer esta puñetera mierda de canción?
Te voy a contar...
Igual para ganar...
Te voy a contar algo que igual
algo
ya...
Algo de dinero,
te
¿no?
Te voy a contar de esto algo que seguramente sepas. Cuando M-Clan hizo Usar y Tirar, que antes era un... Hacían un hard rock setentero, rollo Led Zeppelin, rollo Purple... Llegan y hacen Usar y Tirar porque no les gustaba. Y lo hacen más popero, más flojete, más... Y tal. Hacen ese disco y triunfan. Y porque ellos iban a decir, vale, hacemos esto porque nos lo habéis dicho la productora, lo hacemos, lo tiramos y no volvemos a hacer esta música. Uh-huh. Y luego lo dicen ellos. No es que lo hicimos, es que superamos ese Usar y Tirar para usar y tirar más. Y con ello triunfaron.
Claro, pero sin embargo la gente que es fan de M-Clan, seguro que los verdaderos fans recuerdan los primeros discos como los...
Coliseum, por ejemplo.
Como los grandes discos.
Eso es.
Claro, más auténticos, más genuinos, pero oye, luego, ya te digo, ya habría que preguntarse qué es el éxito, porque yo desde luego, a pesar de la vida que tiene uno de toda la vida, tampoco es que la cambiaría por nada. Ahora mismo, te pones a pensarlo y dices, pues igual estoy más a gusto aquí rodeado de gente que pisamos el mismo suelo, que nos podemos mirar a los ojos tranquilamente sin miedo a que tengamos que escondernos nada, ¿no?, los unos a los otros porque uno tiene más que otro, sino que más o menos vivimos en un tipo de sociedad o un mismo nivel.
Eso es.
Y la verdad que el 99% del mundo del rock se mueve así. Alguna vez hemos tenido la suerte de entrevistar a gente pues que ha podido llegar a otras cuotas de popularidad y también lo respetamos, por supuesto, muchísimo, pero vamos, eso está reservado a muy pocos. Y no significa que los que están haciendo, los que están picando piedra día a día, haciéndose un puñado de kilómetros para tocar en un pueblo, para tocar en otro, merezcan menos respeto, ni mucho menos. Sino que para mí ahora mismo Budasán, yo te diría de verdad que por lo menos en este programa, es una de las bandas que en mejor momento está.
Yo para mí, a ver, bueno. yo no soy quien de, para decirlo, porque... Claro.
No, igual yo tampoco, porque ya estoy vinculado a ti directamente. Y dice, claro, lo dices porque tienes al manager delante.
Te voy a decir una cosa, Antonio. Yo cuando les conocía, cuando me dijo Iván, he hecho música y tal, bueno, yo me esperaba lo que había habido con Instinto, que era un rollo más rock and roll, urbano, callejero. Y digo, ni lo voy a oír, porque el disco que les oí yo con Instinto, que era la primera banda que tuvieron a últimos de los 80, a primeros de los 90, digo, ¿para qué voy a oír esto? Uh-huh. Lo escucho y oigo un tema como Libre. Digo, cojones, perdón, coño. Y digo, esto es otra cosa. Y luego escucho otra, digo, esto ya es hard rock, esto no tiene nada que ver. Y me sorprendió gratamente, pero yo no daba un duro cuando lo vi. Digo, y fui yo el que les dije, esto tenéis que hacer algo, tenéis que llevarlo en directo. Que no, que eso lo... Que lo hacemos, no digo no, y fui un parte de culpable de que lo llevarían al...
¿Y cómo se han ido currando también los directos y mejorándolos también?
Acuérdate desde ese primero.
El primero, a ver, hay que ser objetivo dentro de que yo siempre he estado aquí para apoyar a las bandas, también lo digo, y evidentemente nunca haré una crítica intentando hacer daño.
Claro.
Pero simplemente es que cuando Marijo se me hace un postre y no me gusta, se lo digo porque si me va a hacer otro que no me guste, me lo tengo que tragar,
claro,
pues prefiero que no me lo haga.
Exactamente.
Entonces, por lo menos, pues esto no me ha gustado, o hay que mejorar esto, o le falta tal ingrediente o tal, o bajo mi punto de vista, por aquí ha quedado mal. Y en el caso de Budasán es lo que me pasó, que el primer directo, pues me parece que no estaba la banda todavía trabajada, que no iban empastados, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Iban un poco cada uno a su aire.
A su aire, eso es.
Y claro, uno se da cuenta, pues aquí faltan ensayos o falta currárselo más o conseguir que de alguna manera todo vaya más unificado.
Y recuerdo después que viste un concierto de ellos muy cerquita del otro, que era una especie de festival que se hacían tres bandas un día en la Edasca, otros tres el día, que ahí les viste, que me acuerdo que era con Fran Malanoche y no sé qué otros grupos, por ahí, fíjate, y te quedaste alucinado.
Claro, porque vi otra banda que ellos mismos, a ver, es bueno decirlo para que uno se ponga las pilas, pero no en el sentido de hacer daño jamás en mi vida, ¿eh?
No, porque, no, ya
porque
lo
alguna,
sé.
Alguna vez ha habido, eso sí, de bandas ya, pues tipo, vamos a poner Offspring. A ver, gente ya que ha tocado un techo muy alto, ahí sí que creo que se puede exigir de otra manera. Pero cuando estamos hablando de gente que está, como digo, picando piedra, que se lo está currando, que encima la música que hace te gusta, porque que no te parecía bien el directo no significa que su música no me gustara, porque el disco me parecía fantástico, pues se dice, oye, mira, estas canciones que tenéis están muy bien, si lo lleváis al directo de buena manera, va a ser espectacular. Y se dice y ya está. Porque hay otras muchas formas en las que, no sé, cuando la gente hace una crítica parece que ya va a lo personal, y en lo personal yo tengo, diré que todo el mundo que hoy en día coge un instrumento puede contar con el apoyo, o por lo menos la zancadilla desde luego no le voy a poner jamás. Eso porque es. Bastante curro hay que hacer para llevar adelante un sueño, como para que encima venga alguien a tirártelo por tierra. Y desde luego, sí. Y desde luego no seré yo. Si alguna vez alguna crítica y suena de esa manera, me habréis malinterpretado, o yo no, por lo menos no lo he hecho así, por lo menos, ya digo, con bandas del día a día. Si veo a Metallica, que cobran 100 y pico euros por una entrada, y me hacen un bodrio de concierto, pues igual ahí tengo otra forma de criticarlo. Decir, oye, esto vale un pastizal y estoy viendo una banda que no da pie con bola.
Por supuesto, claro, por supuesto.
Es muy diferente.
¿Vale? El otro día, por ejemplo, critiqué a Barón Rojo, acuérdate que hablamos de él, la voz y lo que
sí,
vi.
Pero porque es así.
Porque es así, es que, no me puedo engañar. O otro grupo que si el tío canta fatal y la gente dice, qué bien, pues para mí no.
Pero yo, sin embargo, nunca diré lo de, o no me gusta decir lo de, mejor que se retiren.
No, yo no he dicho eso.
Yo lo que digo es, mira, Barón Rojo sigue así. Siguen siendo Barón Rojo. Si ya no te gusta, o porque hay gente que dice, es que me han timado porque se han despedido.
Saben perfectamente lo que hacen y lo que va es porque quiere ya.
Pues para mí puede haber bandas que en un momento dado hayan muerto. Y decir, mira, a partir de aquí han muerto. Y no voy, o no les apoyo. Por ejemplo, hay una banda, mira, menciona Metallica. Metallica para mí... pues después del Black Album poco puedo esperar de ellos. No digo que no les haga ni les preste atención, pero no espero realmente nada. Si les viera en directo sería por los temas de los primeros discos, que es lo que al fin y al cabo quiero ver. Pero no voy a decir que se retiren ya, pues simplemente es que a sus últimos discos no le he prestado mucha atención.
Yo tampoco.
Un poco sí, por si acaso, porque para opinar también, a ver, no puedes opinar de lo que ni siquiera has escuchado. Pero desde luego tengo más interés en un próximo disco de Buda Sam que en un nuevo de Metallica.
Yo también, por supuesto. Y por ojo ejemplo. que Metallica para mí, y ya ves, no siendo el tipo de música que más consuma, para mí con Slayer han sido dos grupos de lo que más he escuchado.
El Metallica son de las bandas de mi vida.
Creo que Metallica los cuatro primeros, incluso cinco, te voy a decir.
Ya hasta el Black Album.
Ya, el siguiente también.
¿El Load también?
Sí, sí, sí.
El Load.
Ya, bueno.
Me costó mucho ya.
Porque es que fue muy diferente.
También
ya.
Te pilla de adolescente, también hay que decir, y hace mucho que no he vuelto a escuchar el disco.
Mira, como cuando mides esto a mí, vuélvelo a escuchar.
Ya, a ver si luego...
como me dijiste a mí con el grupo...
Luego parecemos políticos, que cambiamos de opinión de un día a otro.
Sí, sí, ¿no? Sí. Oye, yo cambio mucho de... incluso en la música. De escucho un par de discos alguna vez, le escuchas una y digo...
De todas formas, con Metallica no te creas. Creo que tengo la idea ya bastante afincada y dudo mucho que en ese caso cambie de opinión con respecto a los discos que llegaron a posteriori. El Death Magnetic, por ejemplo, sí me parece un buen disco, pero claro, está a años luz
ya,
de lo que fueron los Metallica del principio. Y aparte, claro, que también hay que tener en cuenta que ellos fueron una banda que en su día rompieron esquemas. Igual los siguieron intentando romper con discos como Santanger y tal, y nunca han conseguido dar en la clave, o no sé exactamente qué es lo que pasa también con bandas que, por cierto, han ganado, a veces cuando se gana mucho, mucho dinero, también a veces pienso, ¿cómo esta gente puede mantener la cabeza amueblada?
Claro,
quiero decir, porque ya no estás en una situación similar a otros, ¿no? Quiero decir, ya es que no tienes necesidad. Y encima es que tienes que tener ya muchas distracciones cuando tienes mucho dinero. O sea, no me imagino la vida de un multimillonario.
Es que yo creo ya estos discos que has dicho, es que cuando ves y te suenan así, yo creo que es que ni ellos disfrutan. Ya lo hacen por imperativo legal sobre que tengo que hacer esto, tengo que vivir, tengo que... lo hago.
A ver, hay gente que lo lleva bien, hay gente que ha ganado mucho dinero. Tampoco tantas bandas, ¿eh? Si nos ponemos a analizar, tampoco son tantas bandas. Y ha conseguido hacer discos, bueno, pues que ha seguido haciéndolo bien, pero ya hablando de gente muy, muy rica, no sé, o sea, como fue en su día Ozzy también, que no tiene malos discos, porque,
no.
Pero Ozzy, pero con Ozzy ha trabajado mucha gente alrededor,
sí.
Ojo, es diferente.
A ver, Ozzy se lo daban hecho.
Eso es, igual a Metallica le toca más igual componer ellos,
sí,
y tal,
claro.
Y yo no sé de qué manera uno puede mantener la cabeza en su sitio con tantos pájaros alrededor, por decirlo así, ¿no? Nunca.
O tanto buitre.
Eso es, o tanto buitre. Yo como nunca he estado en ese nivel de vida y no sé lo que es, igual estoy hablando de algo que no sé, es algo que estoy imaginando. Pero sería muy difícil mantener la cabeza en su sitio, seguir pisando, como te he dicho antes, el mismo terreno que pisamos todos, ver la realidad que está viviendo la gente también, porque ya estás en otro ámbito, no sé, me estoy imaginando cosas que no sé cómo son, porque nunca he podido saber, y no lo voy a saber en la vida, lo que es estar en un ámbito multimillonario con un montón de gente.
Que, y lo que rodea
todo
detrás.
Lo que rodea, la gente que hay por ahí arriba, también ya, bueno, en fin.
Alguna película hemos visto, nos imaginamos.
A ver, solo sé que tener dinero, pues es lo que... Mucho, ¿eh? Cuando digo tener dinero, me refiero a mucho dinero.
Y luego el ego y todas esas cosas.
Eso, en fin. Pues sí, porque además luego eso te hace verte superior a los demás también. Es muy difícil ya cuando eres una persona que encima te consideras casi tocada por un don especial. Porque claro, tú imagínate, es que eres un tío que ha cambiado el mundo de la música o que sin ti no se podría entender la música.
Y
es
que ves y miles en un estadio, los ves ahí y dices, mira, estos tíos están viéndome a mí, estos tíos y tías aquí.
Bueno, y que hacen lo que quieres prácticamente cuando estás en el escenario. Y que se tiran a tus pies y... Complicado gestionar todo eso, por lo menos a mí se me lo parece. Por fortuna, no estoy en ese ámbito. Voy a decirlo así, por fortuna, ¿eh?
Y yo como si, adiós, gracias también.
Eso es. Bueno, vamos con una banda que creo que te gusta, Whisky Caravan.
Mucho, muchísimo.
Vale, pues han colaborado...
Lo único, no me gusta esta que vas a poner, la colaboración no me gusta tanto, pero la vamos a escuchar.
Te iba a decir que ha colaborado con ellos alguien que no te gusta tanto, que es Cuchi Romero. En este, una y otra vez, single de lo que será su próximo trabajo discográfico.
Qué poco pega esta voz con esta, pero bueno.
Me ha parecido lo mismo a mí, ¿eh? Que queda un poco así como, joder, qué contraste. Pero bueno,
sí?
Sí, es un contraste como tremendo, joder, la voz limpia, ¿no?
La voz súper...
Con luego la voz tan rasgada y tan rota. Bueno, pero el caso es que...
Peculiar.
Sí, es el nuevo single que tenemos. Sí me parece interesante de escuchar.
Sí, por supuesto.
Tampoco digo que para nada esté mal, pero sí que es verdad que resulta chocante.
Chocante, muy chocante.
Pues eso, es que Cuchi todo lo que toque lo va a hacer, lo va a mareizar. O como se pueda decir. Bueno, pues vamos
a escuchar. O cuchizar.
Lo cuchiza.
Exactamente. Sí, señor.
Pues vamos a escuchar este una y otra vez, nuevo single de Whisky Caravan.
Ya no pertenezco a ese lugar. Y nos observa el mismo cuervo. En este rincón la soledad y la esperanza juegan a imaginar que tú me sacarás del fuego. Parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz, dejar la duda de quién fue de los dos. Era importante atravesar el fuego. Y bajo los puentes que quemé, las postales que no. Llora así también y el deseo muere de placer cuando gemimos en el suelo. Una y otra vez que le follen a este día gris. Quisiera ser un poco menos yo, parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz, dejar la duda de quién fue de los dos, la culpa de que no fueras feliz al descubrir el ruido en tu interior. Era importante atravesar el fuego. Estamos malditos y aborrecemos la patria. Podemos quedarnos dormidos, borrachos en cualquier playa. Otra vez,
pues tema típicamente Whiskey Caravan, solo que con ese deje en la voz de Cuchi que es imposible no reconocer.
Ha intentado modular algo.
Sí, pero es que la canción se lo pide.
Sí, sí.
Por cierto, Cuchi, que apareció por el Doverel el pasado sábado, yo no estuve en la cita, pero me lo han comentado, pues como Chila 21, como también tocaba Linaje, ¿no? Que es la banda de su hijo.
Por cierto, que canta igual que él, lo que he visto me han pasado.
Sí, sí, es el mismo rollo.
¿Y el bajista, hay uno también allí que canta igual que él también, que no sabes quién es.
A Linaje les entrevistamos ya también y bueno, la verdad que el impulso de su padre pues les está viniendo muy bien, pero aparte sí que creo que es un grupo interesante. Ahora, la escuela es Marea, o sea, es lo que es totalmente continuista, no se puede decir que no, pero es lo que quieren hacer. Y es lo mismo que he dicho antes, el que le guste lo escucha y el que no.
Me parece perfecto.
Es que ese es el tema, es que esto es para elegir.
Esto es para elegir.
No se trata de decir lo que no me gusta está mal, no.
Yo soy una minoría.
A ver, nadie puede decir que Marea sea una mala banda con el éxito que tiene, con otra cosa es que no te guste por lo que sea. Pues igual que hay gente que no soporta las voces del death metal.
Claro.
Y algo bueno tendrán cuando tienen tantos seguidores, ¿no? Así que habrá que decir, oye, a mí no me gustan.
A mí es una música que me gusta en directo muchísimo.
Claro.
En cambio, no, ya siempre te he dicho, no sería capaz de poner un disco y...
Claro, que alguno me dirá que lo mismo se puede decir del reggaetón.
Por cierto, ayer había un concierto de reggaetón.
Y ahí nos metemos en una polémica, porque ya, sí que tengo que decir que no entiendo, no he escuchado mucho, ¿eh? Alguna cosa que a veces algún sobrino mío pone por ahí y tal, y digo, Dios mío, pero si no soporto ese tipo de voz, y ya con los mensajes no voy a entrar.
Yo, es que si no les entiendes, es que...
Pero bueno, es verdad que... No, sí, entender se entiende.
Joder, yo lo paso hasta mal.
Ese tipo de voces...
Sí, pero con un autotune encima.
Joder, macho, o sea, de verdad, hasta una cabra canta hoy. Pues algún vídeo.
Ya te digo.
Así que, en fin, pero bueno, esto ya es una...
Opinión.
Bueno, también es personal. Una opinión, pero bueno, aquí hablamos de rock y dentro del mundo del rock, bandas que tienen un montón de seguidores,
sí.
Digo yo que algo tendrán.
Hombre, por supuesto.
Más cuando encima, a día de hoy, se trabaja prácticamente todo el mundo contracorriente, o sea, es muy complicado. Si hay bandas que pueden contar o mover los hilos o llegar a tocar las teclas necesarias, pero es muy difícil.
Sí, es cierto que de este estilo de música y de, por ejemplo, como Extremoduro también, hay... un montón de bandas, pero increíble. Yo el otro día estaba en Spotify, pones algo, igual pones, yo qué sé, estás escuchando Barricada y de pronto te pasan a música de este tipo y otra, y otra, y otra, y otra, y no sabes quién, y miras y dices, este es no sé quién, este es no sé cuál. Es que hasta yo creo que ¿cómo se llaman estos? Estopa. Tienen algo de Extremoduro y ¿cómo se llama este? Y el Melendi.
Sí, Estopa totalmente.
Joder, yo digo,
Melendi un poco más lejos, pero casi también. Pero Estopa totalmente, eran como los Extremoduro del pop. Digamos, sí, sí. Los Extremoduro versión pop. Y luego llegó Marea, que no dejaba de ser también una
escuela
Extremoduro, recuerda Síncope también, pero mira, esas bandas, Síncope por ejemplo, me encantan. Pero sí que hubo un momento aquí en la radio, hace ya cosa igual de 10 años o por ahí, que recuerdo que acabé hasta las narices de recibir bandas haciendo el mismo estilo.
Eso me ha pasado a mí.
Acabé ya, digo, otra banda rollo Extremoduro. Otra banda rollo
con la misma letra y ya sabes lo que va a decir. Es que digo, ahora va a decir y lo dice, ¿sabes?
Sí.
O sea, con la misma...
La luna tiene que aparecer seguro.
Exactamente, bueno, sí. Y la noche y...
Como dice Linaje.
Y el alcohol y el... Joder,
Linaje tiene una canción en el disco que es a la luna le sobran canciones.
Pues muy bien, muy bien.
Pero en fin, mira, vamos a ir hablando de gente que no que criticáis a Barón Rojo, y con no digo que sin razón. O sea, yo cuando les he visto...
Musicalmente está muy bien, ¿eh?
Yo cuando les he visto creo que he tenido suerte o he visto las cosas de otra manera. Sin decir que la voz esté a una gran altura, no se puede decir eso. Nunca han tenido un gran cantante, porque ni siquiera Serpa podemos decir que era un gran cantante. Era un tipo que sabía utilizar su voz.
Modulaba muy bien, ¿eh?
A ver, tenía una voz bonita, pero ¿gran cantante quién es? ¿El Yoshi es un gran cantante?
Uf.
Porque para mí es la leche.
Ya.
Claro, pero vamos a ver, estoy yendo a lo subjetivo y a lo que a mí me transmite.
Claro.
No lo presentaría en un concurso de voces.
Oye, yo a Cuchi les llevaría a un concurso de poemas.
Bueno, pero es que luego a mí me gusta su voz, la voz de Yoshi.
Ya, bueno, a mí no.
Me gusta así, tal cual.
Me llegó a gustar, ¿eh? Y estaba atrapado por, como todo hijo de vecino.
Yo sigo atrapado.
De los suaves tenía algo diferente. Además, yo puedo decir... que vi la presentación de ese día Piensa en mí, siendo muy jovencito.
Qué suerte, porque ese es mi primer disco de Los Suaves.
Y le vi hacer un desnudo integral.
Joder. Ya, ¿alguna vez?
Cantando Peligrosa María en la Sala Vegas.
¿Y le dejaron tocar?
Sí, pudo perfectamente. Pues se despelotó entero y verdadero. Pues con una cerveza en la mano, empezó, digo, y lo hizo.
Pues en algún sitio sé que se lo llevaron con los pantalones bajados.
Luego pero... ya les vi tres años después, en el... Pues justo yo creo que había llegado... sería de los primeros conciertos del nuevo guitarrista cuando lo dejó...
Alberto Cereijo.
Alberto Cereijo, sí. Fue de los primeros y ahí ya no lo dejaron desnudarse. Pero claro, ya estaba la sala a tope y cuando eso éramos 30.
También he visto en pelotas al fallecido y recordado Pulpo de Porco Bravo en su día y tengo un recuerdo entrañable totalmente de aquel concierto. Por lo menos. Bueno. Pero bueno, él se ponía la guitarra delante.
Sí. No, está entero y verdadero.
Bueno, pues para mí es una de las personas más importantes del rock en este país. Que cada uno lo tome como quiera, yo sí es la leche. O sea, tal cual.
¿Ves cómo podemos...
Y los suaves son...
Intercambiar y no hay pasa nada.
Los suaves son una de las bandas de mi vida. O sea, tal cual. Y me gusta su voz tal cual está. Pero nunca te diría que es un gran cantante.
¿Sabes qué disco me gustó muchísimo? Y fíjate, y le estuve escuchando fuera y me acompañó muchas noches... En Francia, además, el de Adiós, Adiós.
Es que no tienen disco malo tampoco, ¿eh?
Ya, pues ese me pareció una música muy bien hecha, sobre todo la música.
Probablemente su peor disco, o pienso yo, que puede ser Frankenstein, que es el segundo.
Con diferencia.
Y, sin embargo, a mí me gusta. Sí que es verdad que creo que puede ser el peor disco. Sin embargo, mira, esta semana lo he estado escuchando en vinilo, porque no sé qué tengo yo, que a veces me da por escuchar esos discos que me han gustado menos... Por recordarlos también.
Con letra, yo me refiero porque es la peor letras que he visto de todas las canciones.
La de cuando la música termina me parece
está bien. Bueno, y sí.
Pero bueno. Bueno, a todo esto quería decir que la gente que piense que Barón Rojo están de capa caída y tal, bueno, que sepan que tiene alternativas. Y hoy en día hay una banda como Evo que ha regresado. Yo creo que es el segundo regreso ya, porque ya volvieron en 2011 o por ahí, sacaron el disco.
Van y vienen, sí.
Esta es una banda que van y vienen, banda catalana, importante dentro de lo que es el heavy metal estatal, porque no en vano llegaron a fichar por EMI, sacaron discos en los 80 como Animal de Ciudad o Duración de lo Eterno. Luego se fue un poco todo a pique, como ocurrió con muchas bandas cuando el heavy metal decayó. Y han regresado de nuevo. Estuvieron tocando hace poco en la Urban. Me arrepiento de no haber estado, aunque bueno, es verdad que el cuerpo esa semana no me daba para más y había que ir hasta Vitoria, y espero que haya posibilidades de verles próximamente, porque no dejan de ser unos clásicos, en muy buena forma que nos presenta Maloic, el cual es el tema que dará título a su próximo trabajo discográfico, y suena fenomenal. Así que escúchalos, banda, primer tema grabado con esta nueva formación, en este regreso, y luego ya despedimos con otra banda más reconocida. Que ellos, que también tienen nuevo tema.
Y antes de que se me olvide, Antonio, que da recuerdos también, que sonamos por ahí, en la Montaña Palentina y en Radio Aguilar FM, mm-hmm. Que el otro día me dicen, oye, te he oído en la radio. Digo, ¿cómo me vas a oír si estás aquí en Aguilar? Y no me acordaba que sonamos en Aguilar.
Sí, es que si no te han oído, a través de la tecnología, con las ondas, llegamos hasta allí.
No, pero me oyó en Dial.
En el día del
podcast. Claro, porque lo ponen de claro. El lunes de 9 a 11.
Pues encantadísimos de estar en Radio Aguilar.
Por eso, por recordarlo, un saludo a toda la gente de la Montaña Palentina y de Radio Aguilar que nos escuchan y me ha dicho que cuando acordemos nos les saludamos.
Pues saluda siempre, porque a mí me pasa una cosa, ya lo he dicho más de una vez, con la gente que nos reprograma, que hay veces que no tengo ya mucha noción de quién lo sigue haciendo y quién no.
Pues ahí estamos.
Estábamos también en Web Orfeo, no sé si seguimos estando. En FM Schenker en Argentina estuvimos en su día, pero ya no sé si sigue ni siquiera la emisora porque no puedo estar pendiente de todo. Bastante tengo con lo mío, evidentemente. Pues, que el programa suene, con que llegue y con que lo tengáis en iVoox y con que lo escuchéis desde Zopimpe y Ratia, pues, a Lauro Gaitamasaspi y Ratia, que también, mira, Lauro Gaitamasaspi y Ratia, también la tendría que mencionar más. Que nos acoge, nos emite en el dial y es un lujazo.
Es un lujazo, la verdad. Yo porque me cuesta decir mi falta de pronunciación en euskera, si no lo diría a todas horas.
Claro, Gaitamasaspi y Ratia nos acoge y tiene estudios en Bilbao que podríamos usar también. Siempre se han portado con nosotros de forma
personal. Unos grandes.
Y además mantienen vivo un punto de la radio libre que yo sigo diciendo es mítico en Vizcaya, el 97.0.
Sí.
Antigua Tastas, y para mí pues es un lujazo estar ahí y siempre que...
Y qué bonito es que te escuchen en directo, y bueno, allí no es en directo, pero aquí es en directo y en dial.
Eso es.
Eso es lo más bonito que puedes echar, vamos, que echarte...
La vieja FM.
Seguimos
teniendo ese viejo espíritu, somos... De la vieja guardia para todos.
Sí.
Pues con este Maloic vamos a llegar a la una en punto, pero quiero poner luego un tema más. Que ya,
perfecto.
Que vamos a enlazar con este. Evo, nuevo trabajo discográfico que está a la vista y nuevo tema que ya veréis que suena fenomenal. Y por lo que me ha contado la gente que les ha visto en directo, la banda está sonando de forma espectacular.
Pues...
Así que vamos a disfrutarles. Pues a ver si hay otra oportunidad de verlos en directo, porque no fui. Reconozco que podía haber ido, pero reconozco también que tenía ya una paliza en el cuerpo esa semana, entre otros conciertos y trabajo, que me hacía complicado ir hacia Vitoria a ver a Evo. Pero me han hablado muy bien de ese concierto, me han hablado muy bien del estado en el que está la banda ahora mismo, en este nuevo regreso, y ya vemos que un tema como este pues simplemente es un puñetazo de heavy metal sobre la mesa. Un
clásico muy fresco.
Vamos, yo creo que tenemos motivos, los que nos gusta el heavy metal,
sí, sí,
para estar contentos y seguir disfrutando de bandas como es el caso de Evo. Otra cosa es que uno piensa realmente lo difícil que es este mundillo cuando gente tan legendaria pues tiene que estar luchando tanto para sacar adelante un grupo, para que te hagan caso, para llegar a la gente, en definitiva. Claro, que también es verdad que, como he dicho antes, también estamos muy dispersos porque hay muchas bandas. Y claro, si no te centras justo en un grupo, parece claro, pero si te centras en uno es dejar fuera a todos los demás. Y en este programa yo sé muy bien lo que es organizar un programa de radio y decir, a ver a quién presto atención porque a todo el mundo no puedo. Y evidentemente Evo es una de las bandas a las que creo que hay que prestar esa atención. ¿Cuál es el tema? Que probablemente el éxito de público nunca lo tengan al nivel que yo entiendo merecería una banda que viene de los 80, como es el caso de ellos. Y siempre me parece que los grupos en general están infravalorados, en el sentido de que, claro, luego los grandes medios te ponen una serie de estrellas del pop o lo que sea, y son los que se llevan el gato al agua, los que tocan de repente en el Wizzing Center y cosas así. Y dices tú, ¿y por qué para esto sí y para un grupazo de heavy metal como Evo no? Pues bueno.
Yo me hago las mismas preguntas, Antonio.
Que a ver, que luego también te digo, haciendo autocrítica, habrá que decir, el público se supone que es inteligente.
Es soberano.
Y soberano. Y cada uno elige dónde se deja el dinero, a qué grupos presta atención y a cuáles no. Pero bueno, también es verdad que nos dejamos llevar bastante.
Yo sí, yo creo que nos dejamos mucho en la música misma. Pues lo que suena en la radio, lo que me ponen aquí, ya no descubro más, voy solo escucho lo de antes. Nos hemos, yo es lo que me parece. ¿Quién ahora mismo coge un disco? Voy a ver qué suena ahora, yo qué sé. Tú, mira, ahora mismo escuchas, por ejemplo, Rock FM, ¿qué te pone? Cosas de antes. Sí. Podía hacer un programa. Pues vamos a hacer una lista de lo nuevo y a ver qué grupo está.
Claro, pero porque la promoción se paga.
Es, ya, claro, claro. Igual que te digo lo mismo, por ponerte Mariscal, que lo escuchas alguna vez, llegan y te vienen, oh, escucha esto, va, hacen una entrevista a un grupo, y dices, ¿y esto? Hasta de tributos.
No
dices,
tengo ni idea, yo aquí por lo menos en este programa intento llegar a esa actualidad.
Hay muchos programas, a Dios gracias, como el tuyo,
sí, sí,
que también recomiendo.
Bueno, hay gente que lleva la tira de años.
Sí, sí, sí.
Y que siguen haciendo una labor espectacular. Hay muchos programas independientes. Y
es lo que mantiene, ¿eh?
Cada uno que... Bueno, no hacemos... Por lo menos uno intenta poner el granito de arena, pasarlo bien también. También es una... Aquí no estamos para sufrir.
No, aquí estamos, o sea, ya ves cómo estamos.
Aquí no estamos para sufrir, lo pasa uno bien. Además, conoces tú mismo, como seguidor de la música, conoces algo de lo que se está cociendo y lo compartes con la gente.
Y
que
descubres un montón de grupos, como he hecho yo aquí, que
así,
me estaba dejando.
Y aún así se me quedan, pues claro, muchas cosas fuera, sí. Porque encima tampoco es cuestión de estar corriendo, pinchando música, sino que hay que reparar en algunas obras.
Se llega a lo que se llega, Antonio.
A ver, algunas bandas vienen a tocar, creo que ya hay que apoyar ese concierto porque ya se han movido más que otras, que igual sacan el disco y ya está. Es muy importante que la música...
El directo es lo principal.
Entonces quiero decir, porque soy el primero que entiendo que puede ser criticable, lo tengo muy en cuenta, lo tengo muy en cuenta, pero lo intento hacer de esta manera. Yo mismo me critico a mí mismo porque digo, pues a esto no he llegado, pues porque no he podido llegar. Es una crítica, sí, una crítica propia, pero el tema está en que no he podido.
O sea, Antonio, ahora me vas a permitir hacer una crítica a los grupos que hacen discazos y luego no son capaces de llevarlo al directo. Prefiero que hagas un disco más realista y lo lleves al directo. Me he llevado muchas decepciones últimamente con esas cosas, os lo digo a los grupos que hay por ahí que igual hacen unos discazos, no sé pues si será porque les coge un productor y les hace un discazo terrible, porque ahora está la inteligencia artificial, etcétera. Pero lo que sí digo es que hay que ser más terrenales.
Pues yo voy a hacer una defensa también de ellos, mira, porque apoyo el directo. Y por supuesto, cuando una banda viene a tocar en directo, ya le voy a prestar más atención a ese disco que a uno que no viene a tocar. Pero sí que hay algunos artistas que han decidido desde hace un tiempo no hacer directos y sacan discos de estudio porque no es rentable hacer un directo. Y también me parece...
Esos tienen más crítica mía todavía.
Joder, pero me parece muy respetable porque al final tú no estás aquí para hacerte 600, 700 kilómetros.
Yo soy hombre de directo.
Y yo también. pero hay algunas obras que me parece que merecen mucho la pena. Yo se me estoy acordando de Quique Camaño de Asa, me parece una auténtica leyenda el tío.
Pues, bueno, sí, sí.
Por ponerte un ejemplo. Y no pasa nada. El propio Javier Mira tampoco sale prácticamente al directo y hace buenos discos.
Bueno, Javier Mira habría que echarle una bronca muy grande y decirle, haz directos y déjate de hablar tanto.
Sí, bueno, ahora como he perdido el Facebook, he dejado de ver sus publicaciones.
Pero, qué horror de tío.
Pero bueno, ahí
con todos los respetos, musicalmente es un monstruo.
Ahí cada uno es libre de
musicalmente poner... es un monstruo, sí, claro, sí. No, pero joder.
Para mí uno de los mejores guitarristas que hay en este país, sin duda.
Yo que lo que veo, quiero es música, veo música y llegas allí, que si no sé qué, va cagao pito.
Pero da igual, ya... es la forma. Alguno dirá lo mismo de nosotros cuando
ya, bueno, mala suerte.
Te quiero decir, pero bueno, que eso es muy libre él de decir en su Facebook lo que quiera, en sus redes sociales.
Pero un guitarra como el coño, hace un disco como yo que sé. Como
ha hecho discazos, ha hecho discos muy guapos.
Muy bueno, sí.
Con Nacho, antiguo guitarrista de antiguo.
Punto de Mira está muy bien.
Punto de Mira está bien, por supuesto. Creo que tiene una carrera fantástica, pero.
Tenía que haber vuelto Tritón.
Es muy complicado salir al directo y yo lo respeto, porque es que es muy fácil decirle a la gente, oye, arriesgate la pasta, hazte un montón de kilómetros y pierde el dinero, ¿no? Pues la gente se acaba cansando, y es también normal. O sea, es también normal. Pero, sin embargo, te siguen regalando, ofreciendo un gran disco. Pues bueno,
Javier,
pues
como me escuches, me vas a echar a la mierda, pero bueno, mala suerte.
Pero eso ya es, a ver, eso ya es criterio personal.
Sí, sí.
O sea, a mí me pueden gustar los discos de Asa y tal, pero claro, hay bandas que igual te sacan un disco y no van a venir a girar por aquí... y le presto menos atención,
ya.
Porque no puedo llegar a todo.
Yo es que yo soy de directo.
Pero si es Javier Mira o es Quique Camaño, te puedo asegurar que voy a escuchar sus discos si me los hacen llegar o me entero de que han salido, porque el último de Javier Mira creo que me pasó desapercibido prácticamente, pues por lo que no me ha llegado a mis oídos, por lo que sea. Pero
sí, el sí, anterior le hiciste entrevista y todo, me acuerdo
entrevista,
yo.
Sí, sí, pero bueno. Así que, pero vamos, que sepa que sí que son artistas a los que sacan un disco y me
yo a él le ofrecí un directo con para hacer un directo con dinero, o sea,
ya,
con sueldo y todo. Y
eso ya son negociaciones personales. Yo ahí ya siempre le digo
no,
a la
pues
gente,
para que veas que le dije, digo, tal, no sé qué es, qué tal, digo, ¿cuánto quieres? Digo, pues mira, hasta aquí, tal, pero bueno.
Yo ya no me puedo meter porque esos son asuntos internos.
Sí, sí.
Y yo me dedico a difundir la música y no, ya en el tema negociaciones, cada uno tiene su punto de vista. A veces entiendes a las dos partes, a veces entiendes qué difícil es llegar a un acuerdo con alguien para que las dos partes queden contentas, qué difícil es. Entonces, cada uno decide. Si él perdió esa opción o no le interesó, pues bueno, pues no puedo decir nada porque es decisión suya. Aunque te pueda parecer a ti que era una oferta de la leche, igual él no, yo qué sé.
No, y tienes claro, toda razón. Seguramente tendría razón. ¿Eh? Ahí sí
no lo sé, no puedo
pero no lo sabes exactamente.
No puedo decírtelo, pero a ver.
Yo tampoco lo voy a comentar.
También aquí te digo que si yo tuviera una banda, si pudiera, por lo menos en el entorno, tocaría. Igual no me voy a Sevilla a tocar. Pero igual sí que toco en 200 kilómetros a la redonda lo que pueda, por ejemplo. Pero quedarte en casa después de haber sacado un disco, pues me cuesta caro.
Le cuelgas aquí y dices...
No, pero hay discos muy buenos que nunca se han llevado al directo. No pasa nada. En su día han salido óperas metal que al final han ido al directo a Avantasia. En principio no iba a ir al directo. Y luego acabo yendo. Nostradamus, de Nicolò Kochev, me parece la mejor ópera metal de la historia del heavy metal. Y no se ha llevado al directo, que yo sepa.
Avantasia, la verdad, que es que ha sido un éxito, ¿eh? Al final, lo hicieron ahí para pa que se quedara ahí con artistazos.
Claro, Rhapsody en su día sacaron los discos y en principio no iban a llevarlos al directo y los han llevado por el éxito que tuvieron.
Claro, sí, es así.
Porque, claro, y esos discos son la leche. Entonces, bueno, pero yo lo que sí que digo es que, evidentemente, para mí, recibiendo millones de. Bueno, millones no, pero cientos, si no miles. De lanzamientos, si resulta que me viene un lanzamiento de una banda y me dice, mira, te presento este disco y el grupo va a estar tocando en Bilbao tal día, ya dices, bueno, pues vamos a intentar apoyar ese concierto porque esta gente asume un riesgo que otros no lo asumen.
Claro, hombre.
Pero es muy libre de no asumirlo y que el disco sea una maravilla también, sin más. No sé si queda perfectamente explicado o no.
Yo para mí sí, más convencido.
O soy bipolar, que también puede pasar, porque...
No tiene por qué.
No, porque por un lado, ya digo, valoro el que la banda salga, pero por otro lado también
yo
respeto,
ya te digo que
también
yo
respeto que alguien decida no salir.
Yo soy un... Me gusta el directo.
Sí, claro. Sí,
y lo disfruto, así es.
Y yo también. Pues mira, los que sí van a tocar en directo, y ya con ello vamos a terminar el programa, son Obús, que han regresado, no con la formación original, sino con la formación clásica. Creo que original.
Pero... ya no es la original, ¿no? Ha hecho un par de cosas con... con el...
Creo que antes hubo, a ver, no me puedo meter en los principios de la historia de
El último concierto que ha hecho en Granada tenía la original, no la antigua. Vamos, la original, no, perdón.
La clásica, perdona. Había alguien por ahí antes, creo, en algún caso. Creo que concretamente...
En el Carbosur, este Carbosur, y eso ha tocado con la clásica, con la... ¿cómo la llamas tú? La clásica.
La clásica, porque es que es diferente y a veces lo mezclamos.
Eso es, vamos a decir, no con la que empezaron...
A ver, la original sería la que empezó.
No.
Y muchas veces la que empezó hay gente...
Ha hecho un par de conciertos con la que empezó.
Es muy difícil tener la original, porque muchas veces...
sabes cuál es la original realmente.
Antes del primer disco han pasado por ahí miembros.
Pero bueno, original tampoco se puede decir el comienzo, porque depende cómo a tú quieras considerar lo original. Puedes decir, con la que tuve el éxito, con la que he empezado...
No sé, pero la gente es muy quisquillosa. Yo ya me ha pasado muchas veces de caer en el error hablar de original... Pues por ejemplo, el otro día, con Fabio Lione haciendo la crónica, no quise decir que era el cantante original de Rhapsody porque antes debió haber otro. Claro. Pero sí que es verdad que fue el que grabó el primer disco.
Es que es complicado.
Claro.
Bueno, vamos a decir que ha estado con la formación actual.
La formación que todo el mundo conocemos de toda la vida de Obús, que fue un auténtico dilema cuando se separaron porque siempre habían estado ellos funcionando en cada disco.
Sí.
Y ya se anunció su regreso, y cuando hablo de formación clásica hablo de Fortu, por supuesto, en la voz, Paco en la guitarra, Juan Luis, el tío Luis, en el bajo, pues, y Fernando en la batería.
Pues tío Luis no estaba la última que he visto yo, ni el último en el Carbosur que han tocado, de Granada.
Él no estaba.
No estaba el tío Luis.
Pero sí que van a hacer un concierto con la formación original que
ya han hecho, ya.
¿Han hecho?
Han hecho. Que yo sepa, sí.
Creo,
¿eh?
El 13 de diciembre está anunciado en el Palacio de Vistalegre.
Pues puede ser igual ese, pero me suena que habían hecho algún otro.
Joder, ahora me pillas, macho. No lo sé.
Bueno, pero que nos digan los espectadores.
No. Ya me has metido en un marrón porque no tengo ni idea de si realmente han tocado algún concierto con la formación clásica.
De ver al tío Luis ahí con ellos no hace mucho. En alguna foto, algún concierto...
No sé. El caso es que el 13 de diciembre, formación original, Palacio de Vistalegre. Esto sí que está anunciado para este año, para el día 13 de diciembre. Y han sacado un tema con el cual nos vamos a despedir. Ya te digo, si han tocado en algún concierto o no, se me ha podido escapar porque no estoy siguiendo todos los pasos y andanzas de Obús. Así que... ¿Lo estás buscando? ¿Tú crees?
Voy a ver si lo ve, pero no lo voy a ver, porque yo soy muy torpe para estas cosas. Si no lo decimos en el próximo programa, ya está.
No sé, es que yo creo que... Te digo, podía buscarlo yo en un momento, pero es que yo no tengo noción. Vamos ahora mismo, espérate.
Vamos a ponerlo, Obús.
¿Y volvemos?
No, espera, Obús. Formación original. Clásica.
¿Vale? Vuelve el día 13. Igual tienes tu razón, sí.
Clásica, concierto.
Sí, va a ser esta del día 13 de diciembre.
Es que yo no había visto otra cosa, pero que también te digo que se me puede escapar. Tú aquí pones concierto de la formación original,
sí, porque,
y te ponen que el 13 de diciembre de 2025. Aquí no hay otra cosa, Fran.
Sí.
Así que por lo tanto, vamos a dejarlo así, porque es que es la información, yo creo que correcta, es esta, que siempre se me puede escapar algo, que siempre me puedo equivocar, pero me gusta dar las cosas lo mejor posible. Así que por lo tanto... El 13 de diciembre será realmente el concierto de regreso de la formación original. Y este... Ojo, original, ya al final lo he dicho. Clásica.
Nos liamos, sí.
Clásica. Y este, siempre hacia adelante, es el nuevo tema y primero que graban con la formación clásica por desde hace 20 años.
Ya,
así que con menos. Así que con ello vamos a cerrar. Siempre hacia adelante. Obús, tengo que decir que tampoco nos va a sorprender, creo yo. Obús al 100%. Igual la gente la
Obús
y ya está.
Nada más sonar a empezar, ya es Obús.
Pues venga, con ello cerramos.
Hasta siempre, un abrazo.
Venga, hasta el próximo miércoles volvemos. ¿Contaremos contigo, Fran?
Yo creo que sí.
Venga.
Desde el otro lado de del teléfono, pero sí.
Venga, pues seguiremos siempre hacia adelante, como Obús. Hasta otra, agur.